Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Sean bienvenidos una vez más a un episodio del podcast, esta vez el número 46. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Hoy debemos analizar dos eventos de New Japan Pro Wrestling, The New Beginning en Osaka y en Sendai. Dos eventos importantes, algunos resultados sorpresivos, también algún combate sorpresivo por ahí que fue buqueado sobre la marcha. Para analizarlo estará aquí Gin Malcabar, hablaremos de todo lo sucedido en el show, de los resultados, qué nos llamó la atención, qué pensamos que se está planeando a largo plazo con algunos cambios de campeonato, por ejemplo. Hablaremos de todo esto y agotaremos todos los temas derivados de estos eventos de New Beginning en New Japan Pro Wrestling. Tenemos también Fastlane a un par de días de distancia. Hicimos la previa la semana pasada, estuvo Fede aquí cuando hablamos de NXT TakeOver Rival. Pueden revisar la previa si no lo han hecho. Y se han añadido algunos combates que no tuvimos oportunidad de conversar en la semana pasada, como por ejemplo Bad News Barrett contra Dean Ambrose por el título intercontinental. También Goldust contra Stardust. Veremos qué sucede. Es una cartelera que se ve bien. Vamos a ver cómo hacen o cómo planean hacer este hype, último hype en pay-per-view, camino a WrestleMania. Por supuesto, luego de Fastlane, al día siguiente, estaremos hablando aquí en el podcast acerca de todo lo que sucederá y estaremos analizando esta última parada antes de WrestleMania, como dije. Así que atentos a esa edición del programa. Pero por ahora vamos a entrar de una vez a hablar de New Japan, porque tenemos dos shows y será mejor no perder más tiempo. Entramos a escuchar algo de música y volvemos en un momento con Gin Malcabar y New Japan Pro Wrestling The New Beginning. Time is getting rough, huh? That's nothing new to us. There's nothing to discuss. Just make adjustments. Time is up. This crazy world we live in. Big taking, ain't no giving. Consuming, not producing. We got a problem, Houston. It's worse than genocide. They get inside your mind, trick ya. You thought the finish line was 1999, didn't ya? Try to save the trees, but you can't go green without that black and red. If we gon' get free, we got to change that light bulb in our head. Crashing daily, they say that times are scary. They dollars losing value, but the hood knew that already. The price of gas been rising, at times we can't afford it. The oil supply is leaking, facing a global shortage. According to news reporters, every year is getting warmer. These violent weather patterns, some say it's just nature's karma. Bien, ya estamos de vuelta, está aquí conmigo Gin Malcabar. Lamentablemente no ha podido estar aquí Nathan, pero esperamos tenerlo para el próximo programa. Gin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. He podido hacer un poco de hueco, he estado un poquitín ocupado, pero he tardado un poco en ver los shows, tengo que admitirlo. Pero así, vamos, son entre los dos son 8 horas, no es fácil sacar tiempo. Sí. Pero bueno, lo he conseguido. Y además ya hacía casi un mes de Wrestle Kingdom, más de un mes.
Sí,
así
cierto.
Así que al fin tenemos nuestra dosis de New Japan.
Es verdad, y bueno, yo también no lo vi en su momento. Tuve que esperar un par de días para ver cada uno de los shows. Pero pues había algunos combates que sí estaba con muchas ganas de ver. Y el hype estaba a un nivel, digamos, no tan alto, pero estaba moderado. Y sí que los shows también se dejaron ver sin problemas. No hubo combates que fueran malos, así que pienso que fue un buen par de shows, me parece. No sé qué opinas tú.
Sí, como show estuvieron bien, aún así se ven muchas de las carencias de hacer doble show, como pasó en Destruction, que, bueno, había algunos combates completamente rellenos que parecían sacados del tour. Uh-huh. Y bueno, aquí ha seguido la misma sensación. Creo que esa es una de las debilidades de hacer dos shows.
Sí, eso, Es exceso de combates con múltiples participantes, 3 contra 3 y demás, ¿no?
Sí, sí, al final termina, al que no sea tan casual, termina cargándole, y al que no, y al que tampoco termina cargándole ver combate simplemente por sin sentido, para quizá para armar alguna rivalidad, para ver cosas interesantes, pero aún así me ha gustado lo que he podido ver.
Bueno, vayamos de una vez a hablar de los shows. Empezamos con Osaka, que iniciaba el evento anunciando que Togi Makabe está lesionado, o bueno, tiene una enfermedad al parecer, que era bastante grave y eso le impidió participar en este par de shows. Y luego influenza. Veríamos en...
Perdóname que te corté.
Sí, sí.
Influenza, está enfermo con... Uh-huh. Allí en Japón da bastante. Y bueno, más de un mes sin poder levantarse de cama, así que normal que tuvieran que pasar la decisión que pasaron el día 14.
Porque en Japón es bastante habitual que el luchador está lesionado, pero igual trabaja, ¿no? Como sabemos que hace Ishii usualmente. Y en este caso, pues era bastante grave y por eso Makabe pues, no iba a poder participar. Y veríamos que en el otro show, en Sendai, se le quitaría el título Never.
Sí, una decisión justa por la norma de 30 días.
Sí.
Que alguna empresa quizá no lo cumpla, pero aquí se tiene que cumplir y, bueno, quitado Makabe el título y contaremos lo que pasó.
Es de los 30 días porque yo leí que era algo así como si hay un combate en el que el campeón está anunciado para defender y no se presenta por algún motivo, se le quita el título. No sé si es por 30 días o por esta norma.
En principio tienen en cuenta, bueno, los shows en alguna que otra empresa suelen hacerlo mensual, otras tardan un poco más. Normalmente es 30 días o el próximo show. En New Japan, por ejemplo, ya recuerdo otro caso, David Richard, no se presentó junto con Rocky Romero. Rocky fue al show. David no apareció, no recibieron noticias y fue que David estaba en Canadá peleando ese mismo día y no quiso ir a Japón. Se tuvo que quitar el título y sí, normalmente suele ser el próximo show o los 30 días. Pero claro, como más o menos esos 30 días se cumplieron un poco más después de Wrestle Kingdom, así que podríamos considerarlo.
Bien, el primer combate aquí era Shota Naka contra Yohei Komatsu, que es un combate que hemos visto varias veces. Empiezan muy agresivos ambos, no tardan en soltar chops, golpes. Tanaka saca algo de ventaja, Komatsu se recupera, toma control. Intercambio de movidas y coberturas. Es un combate entretenido. Tanaka tiene el Boston Crab de una pierna, Komatsu intenta escapar, pero Tanaka lo jala hacia el medio del ring, encaja el Boston Crab completo y somete, se lleva la victoria en un combate corto, pero estuvo bien.
Sí, sí, los John Lyon siempre dando un buen show de opener. Me gustó, bueno, recalcar un poco de cosas. Cada vez se me va apareciendo Yohei Komatsu, creo que lo comenté por Twitter, a Koji Kanemoto en cuanto a estilo de luchar, de ver los combates. Me recuerda mucho. Y bueno, podemos ver cómo se dejaron la piel, aunque sea el opener. El propio Tanaka empezó a sangrar por la boca y todo. Momento dado un mal golpe, empezó a sangrar por las encías. Y bueno, sí, se rindió con el Boston Crab, el cual, no sé si lo hemos contado alguna vez. Creo que sí, me suena de que mismo Nathan lo comentara. Se me pasaba un saludo a Nathan. El Boston Crab es la técnica más fácil para John Lyon, que le enseña para rendirse, y por eso la suena utilizar mucho, y vimos como Komatsu y Tanaka se peleaban por aplicarla. Al final, en esta vez ganó Tanaka, como a su se rinde. Un buen combate de online, como hemos ido viendo en el resto del show.
Tiger Mask y Máscara Dorada contra Manabu Nakanishi y Captain New Japan. Nakanishi no vende los golpes al inicio, Dorada da vueltas alrededor de él, cae con un solo golpe de Nakanishi, doble Northern Light suplex de Nakanishi a sus dos oponentes, los ataques de los juniors empiezan a surtir efecto avanzado el combate. Super sentón de Dorada desde la tercera cuerda, con muchos giros de por medio sobre Captain, pero Nakanishi rompe la cuenta. Captain cubre a Dorada, pero en un giro Dorada queda por encima de Captain y se lleva la victoria en la cuenta de 3 en otro combate de estos cortos.
Sí, básicamente para hacer lucir bien al nuevo fichaje, que es Dorada. Carter estuvo y Nakanishi me gusta cómo está y bueno, asumiendo su papel que es estar ahí en la undercard dorada. Me gusta como lucha dorada, pero cuando empieza hay un momento en el que hace un flip hacia atrás y Nakanishi está como quieto, no hace absolutamente nada. Y luego le lanza un slap al pecho a Nakanishi completamente sin sentido. Es un movimiento que suelen hacerse en la lucha mexicana. A mí me termina, no sé tú, pero yo los veo sin sentido cuando empiezan los luchadores a hacer movimientos que, por ejemplo, el mismo finisher de Ricochet, el Bernadril, que sin sentido. Yo cuando veo esas situaciones, no sé, no me terminan de convencer. Aún así, Dorada sé que fue más que nada por Nakanishi. Está el pobre que no puede moverse. Y que Dorada tiene muchísimo más. Y bueno, lo demostrará en un futuro. Bueno, no voy contando nada, pero llegará a demostrarlo en un anuncio que será más adelante.
Sí, y bueno, Dorada, obviamente la lucha libre es prioridad, hacer las cosas espectaculares antes que hacerlas más realistas, ¿no? Como una pelea de verdad. Pero cuando Dorada tiene con quién trabajar que pueda adaptarse a su estilo, pienso que en New Japan lo está haciendo muy bien hasta el momento. Lo siguiente era Bruce Sharp, que aparece en ringside con una chaqueta dorada, gafas que combinan, por supuesto. Toma el micrófono para presentar a sus chicos, Rob Conway y Chase Owens. El combate que venía era Rob Conway y Chase Owens contra Hiroyoshi Tenzan y Jushin Thunder Liger, preparando los combates que tendrían individuales en el próximo show. Conway gana hit con el público utilizando el Mongolian Chop. Tenzan se desquita luego. Sharp interviene desde afuera haciendo que Liger tropiece. Los Hills toman el control a partir de este momento. Tenzan hace el comeback, secuencias entre él y Conway, también secuencias entre Liger y Owens. Liger está por derrotar a Owens, pero Sharp lo distrae desde afuera. Conway le aplica el Swinging Neck Breaker a Liger y a Tenzan. Luego hay un Package Pile Driver de Owens, que si esto lo digo analizando un show de NXT se cae todo, ¿no? Pero Package Pile Driver de Chase Owens sobre Liger para la victoria de los Hills.
Combate de transición, meramente testimonial, que pudimos ver el equipo en WA. Los máximos representantes ahora mismo, Conway y Owens, contra Liger y Tenzan, una pareja ya de veteranos. Y bueno, Tenzan me gustó llevo desde el G1 viendo a Tenzan en mucho mejor forma y me está gustando, entretenido al menos verlo. No, antes resultaba un pelín triste ver a Tenzan un poco más destrozado, pero no sé si habrá recuperado la lesión que llevaba teniendo y se habrá sentido un poco mejor y no da unos combatazos 5 estrellas, pero al menos es entretenido de ver, y sobre todo el público detrás de él con los Mongolian Chops y Conway me parece lo mejor de la NWA que se ha llegado a mostrar, con excepción de Big Daddy Jim Jones. Pero
bueno, la barra de NWA en esto de quién es el mejor no está muy alta, ¿no?
Sí, es muy triste, pero bueno, podríamos decir que es la joya de WWE, Conway. Y bueno, como gana hit con los chops, con los Mongolian chops a Tenza, entretenido, sí, sin más. Owen sigo sin verle nada interesante. Bueno, aquí tampoco pudo lucirse, pero bueno, simplemente testimonial.
Sí. Tomoaki Honma contra Kota Ibushi. Honma está bastante over. Busca el Kokeshi temprano, lo falla, como de costumbre. Ibushi ataca la pierna izquierda de Honma. Fallo de Kokeshi otro par de veces. Finalmente conecta el Kokeshi. Ibushi sobrevive a un brainbuster. Kokeshi frontal en carrera, otro a la espalda. Ibushi sobrevive a un back superplex. Luego Ibushi esquiva el Kokeshi desde la tercera cuerda. Hay un gran intercambio de striking, Honma sobrevive a un enorme lariat, Honma también sobrevive a un sit-down powerbomb, Phoenix Splash y victoria de Ibushi. Honma se niega a darle la mano a Ibushi luego del combate, hay un par de bofetadas por ahí, y pues creo que este fue el combate de la noche aquí en Osaka.
Sí, para mí también fue lo mejor que se dio. Además hay que ver la intrahistoria que tiene todo este combate, porque ya Homma fue el que sustituyó a Ibushi cuando Ibushi sufrió una conmoción de cara a Jiwa y lo sustituyó. Y bueno, como que existía un poco de tensión, un poco de merecía la plaza, ¿no? Y tal de Homma, porque Homma perdió todos sus combates, como todos sabemos. Y bueno, aquí vimos algo bastante bueno. Los dos se desenvolvieron bien. Homma con el público detrás suya. Eso Kokeshi fallido. El momento en el que aplica uno bien. te sientes realizado, te sientes alegre. Lo ha conseguido al fin.
Yo siempre digo que lo mejor del Kokeshi es lo alegre que se pone Homma cuando finalmente lo conecta, ¿no?
Completamente de acuerdo. Homma se alegra, te alegra por él porque después de tantos intentos, después de haberse lanzado a la muerte como 28.000 veces, ya lo consigue. Y muy bueno, simplemente estos dos, si le tienen más tiempo a estos dos y en algún caso por algún título, si llegan a darse la situación, estoy seguro que quedaría algo interesante. Hombre, lo de Homma puede llegar a dar pie a rivalidad, quizá. Me gustaría ver algo en plan Goto Shibata, una rivalidad así, luego termina en tag team quizá. Pero bueno, todo fantasía. Lo que no fue fantasía fue el señor combate que dieron estos dos.
Sí, y bueno, Homma, hablaremos más de Homma un poco más adelante, que hay mucho que comentar sobre él. Y bueno, Ibushi está ya instalado en la división Heavyweight, está avanzando luego de su derrota en Wrestle Kingdom. Esta fue su modo de recuperarse. Veremos qué planes tienen para él, ¿no? Hay un par de títulos a los que puede optar.
La verdad que Ibushi tiene camino abierto. Yo le veo posibilidades hasta ahora de cara a New Japan Cup. Uh-huh. Y Homma quizá tenga oportunidad por algún título, pero más adelante. No lo veo a corto plazo dándole a Homma más oportunidades. Por ejemplo, un Intercontinental lo veo muy, muy complicado.
Sí.
Llegue a ese estatus. Por ahora los dos tienen que esperar su tiempo hasta una próxima oportunidad.
Campeonato IWGP Junior Heavyweight de parejas. Red Dragon defendían ante Time Splitters y los Young Bucks. Time Splitters con ventaja al inicio sobre los dos equipos heel. Los campeones toman control del combate. Hay varias combinaciones de los tres equipos. Dominio sobre Kushida, primero de Red Dragon, luego de los Bucks. Comeback de Shilly, el cual incluye mucho lenguaje soez. Vuelos de todo el mundo hacia fuera del ring, desde la tercera cuerda, también adentro. Muchísimos spots. Luego hay un Indie Taker sobre Kushida, pero Shilly rompe la cuenta. Al final, More Bang for Your Buck sobre Kushida para la victoria de los Bucks, que se convierten en los nuevos campeones de parejas.
Bueno, no tan curioso, pero a destacar el detalle de que la cuenta fue sobre Time Splitter y no sobre Red Dragon, porque no pueden hacer lucir mal a Red Dragon, que son los campeones Ring of Honor en New Japan. Uh-huh. Eso queda un poco evidente en ese momento en el que, ¿no?, tiene que ganar sobre Time Splitter. La tónica del show en Osaka fue Ballet Club dominando a la mayoría de sus combates, y se pudo ver en este. Los Bucks tuvieron más participación. Yo lo fue a los que vi mejor en el combate. Estuvieron genial, tanto Matt con su comedia, con el brazo, los tag entre Shilly y Kushida, retorciendo el brazo y Matt gritando, el público riéndose. La rutina de comedia la sigue muy bien Matt. Y Nick, espectacular. Esas salidas hacia afuera del ring, eso suicida, muy bueno. El combate, en mi opinión, ha sido mejor que el de Wrestle Kingdom. A pesar de tener a Forever Hooligan afuera, es duro decirlo, pero gracias a que no está Forever Hooligan, es una pareja menos, y han tenido más tiempo para organizarse entre ellos, han tenido más sitios, han organizado mejor los spots, han tenido más tiempo. Bueno, es un pelín triste, y mirando que realmente esto es toda la división Junior Tag de New Japan ahora mismo,
Sí,
porque
eso te iba a
despegaron.
decir. Justo este combate es muy bueno y tenemos todos los spots y los Young Bucks ahora son los campeones nuevamente, pero más allá de lo que vimos hoy, ¿qué puede seguir para ellos, ¿no? Porque la división tag de la división junior está un poco, no un poco, sino bastante limitada.
Al menos en New Japan ahora mismo tenemos talento escapándose. El mismo Suzuki Gong ha ido a Noah, por lo tanto perdemos un despenado Taichi como posible alternativa. Y a futuro plazo lo que veo es un próximo Young Bucks contra Time Splitters. A seguir en número de combate 8112, por los que llevan ya. Y es que lo veo difícil ahora mismo. Quizá en algún caso que decidan tirar de Liger y Tiger Mask. Quizá que tiren de los Young Lions en alguna ocasión. Pero ahora mismo la división está muy afligida. Estaría bien que tiraran de talento de Noah, pero no sé hasta qué punto. Porque se rumorea que New Japan ha comprado parte de Noah, sino completamente está hallado con Noah, interviniendo en las decisiones de Noah. Así que no sé hasta qué punto podrían llegar a traer talento de allí. La verdad sería lo que salvará la división Junior Tag. Ahora mismo está que no hay más que estos tres y Red Dragon son de Ring of Honor. Así que la situación es bastante pobre.
Sí, de Ring of Honor también estaba pensando traer a Matt Taven y Michael Bennett, pero ellos lucharían en la división Heavyweight, me
Heavy.
imagino, ¿no?
Sí,
Y
completamente.
también recuerdo haber escuchado que Rocky Romero iba a tener un nuevo compañero, pero se me ha ido el nombre de quién podría
Sí,
ser.
en principio habían hablado de que era Trent.
Ah, sí.
Trent Barreta.
No estaría mal.
La verdad. Sí, de hecho recuerdo que ya tuvo participación con, creo que fue con Brian Kendrick,
Sí, con Brian Kendrick.
recuerdo. Y no estuvo mal, de hecho, también estuvo en vs Super Junior, si mal no recuerdo. Y sí, un buen talento que destacaría en New Japan. Ahora que, por ejemplo, han traído a Omega y Dorada a la división Junior Heavyweight individual, estaría bien que fueran buscando alternativas para la Junior Tag.
Campeonato de IWGP Junior Heavyweight. Kenny Omega defendía ante Ryosuke Taguchi, revancha de Wrestle Kingdom. Taguchi busca conectar su famoso ataque con la retaguardia, pero Kenny lo evita. Ataca esa zona. Taguchi eventualmente lo consigue. Los Bucks distraen al referee afuera. Kenny mete la bandera del Bullet Club al ring, intenta violar a Taguchi con ella. Taguchi hace lo propio luego, bastante, un poco curioso esta parte del combate. Hay juego con el referee, hay bastantes intervenciones desde afuera. Kenny toma el control, Matt Jackson le grita a Taguchi todos los nombres de la familia Guerrero, por su atuendo y por lo demás. Kenny aplica varios Atomic Drops, Taguchi hace el comeback, Kenny intenta el One Winged Angel, pero Taguchi lo convierte en Reverse Hurricane Rana. Kenny sobrevive al Sliding Hip Attack, evita que Taguchi salte desde la esquina, lo carga sobre los hombros y aplica el One Winged Angel para llevarse la victoria y retener el título. Luego del combate, Kenny y los Bucks le aplican un pile driver sobre una silla a Taguchi. Máscara Dorada sale a hacerle frente a Kenny Omega y el público parece estar muy interesado en este combate, que sería entre el campeón IWGP Junior Omega y el campeón Welter de AAA, o mejor dicho, de CMLL, que es Máscara Dorada.
No creí que llegara el día que dijera que un combate se ha centrado en un culo, pero toda la estrategia se ha centrado en el culo de Taguchi, y si el culo de Taguchi aguantaría lo suficiente. La verdad, este combate me ha parecido más entretenido que tuvieron en Wrestle Kingdom. Y en general fue eso, fue ver a Taguchi sufrir con su culo, gastarse contra Omega, y Omega buscando la mejor manera de castigar a Taguchi en ese momento, dándole con la bandera. Muy divertido. Y sobre Dorada, ya se rumoreó que Dorada, bueno, había pedido a New Japan o el mismo Omega, un combate de unificación de título por el cuál era el que tenía de CML, el welterweight.
Sí, el welterweight.
Bueno, pues por el, entre welterweight y el junior heavyweight. No creo que esté ni CML ni New Japan por la labor, si acaso se contentarán con darle el shot al título junior heavyweight. Buena alternativa, ya hacía tiempo que no se veía a alguien, no se veía un combate nuevo, porque va a ser un combate nuevo en la división Junior Heavyweight, Dorada, dentro de que cabe combate nuevo, porque Dorada ha estado participando anteriormente y tal, pero es nuevo dentro de lo que compete al título. Y un poco de renovación, Dorada, a pesar de que, como comentábamos antes, puede tener esos momentos en los que hace cosas muy espectaculares, pero que un poco realista. Es muy divertido de ver, el público va con él. Y Omega puede sacarle cosas entretenidas, seguro. Me juega el cuello de que intenta romperle la máscara con la motosierra del brazo. Me juega el cuello a que lo intenta en el próximo show.
Sí, es un combate que llama la atención. Esperemos que lo buqueen para un show grande. Seguramente para Invasion Attack podría estar planeado ese combate. Y pues veremos, a ver si Máscara Dorada recibe un push interesante en New Japan, ahora que es un talento bajo contrato. Y pues es interesante tener a alguien así dentro de New Japan, que New Japan siempre se caracteriza por tener esto en el roster, tiene mucha variedad, ¿no? Cada luchador que está ahí tiene un estilo distinto, y eso es lo que lo hace, qué sé yo, más variado, más completo el show, ¿no? Con más profundidad.
Sí, sobre todo antes tenía Bushi como enmascarado de reserva, lo tenía ahí por los shows, pero claro, desde que se lesionó ya un mes, dos, tres meses, pues necesitaba a alguien que lo supliera y encontrar en Dorada mejor persona.
Kazuchika Okada, Toru Yano y Kazushi Sakuraba contra Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Tama Tonga. Los Hills atacan antes de la campana, sacan ventaja, toman control sobre Okada con trampa, se mantienen en dominio por un tiempo. Yano hace el comeback, quitando la protección de una de las esquinas. Controlan a Yano, Okada hace el comeback, evita que Fale le aplique el Bad Luck Fall. Okada se encarga de limpiar el ring de oponentes y finalmente aplica su Rainmaker sobre Tama Tonga para la victoria.
Combate de transición, simplemente para seguir alimentando el Fale contra Okada. Tuvieron su momento de pelea y bueno, ya, bueno, puedo comentarlo, en la New Japan Cup ya está confirmado el 1-1 Okada contra Fale. Y bueno, ha sido todo más que nada para ir construyendo de cara a New Japan Cup.
Se ha estado trabajando bastante en ese combate, ¿no? Sí, todo sí. El road ha estado centrado prácticamente en Okada contra Bad Luck Fale.
Y desde el New Year Dash, en el que Fale ganó a Okada de manera limpia con el Bad Luck Fall.
Sí.
Prácticamente desde entonces se ha ido construyendo esto, que va a ser otra vez el momento de Okada de reconstruirse, de su redención, de intentar volver a la órbita del título mundial. Y bueno, va a ser un camino que yo espero que sea largo. No espero verlo. Bueno, es un posible candidato a ganar la New Japan Cup, pero así no lo veo. No veo a cada contra tal, bueno, contra el que salga del combate, que ya veremos más adelante. No sí. Lo veo tan otra vez tan repetido en tan poco tiempo, en apenas un año ya han tenido demasiado combate.
Yo creo que lo que más daba intriga en este combate era quién se iba a llevar el pin, ¿no? ¿Yujiro o Tama Tonga?
Completamente de acuerdo.
Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Tetsuya Naito contra Shinsuke Nakamura, Tomohiro Ishii y Yoshihashi. Nakamura y Nagata empiezan, luego entran Naito y Yoshihashi, el público no está muy interesado en ellos. Entra Kojima y pide a Ishii, gran duelo de striking entre estos dos, buenas secuencias. Kojima contra Ishii continúa en el ring, Nakamura contra Nagata en ringside, Naito contra Yoshihashi en la rampa. El equipo de Chaos controla a Kojima. Comeback de Nagata sobre Nakamura. Nakamura recibe un German suplex, pero se levanta, aplica un bomba allí a la nuca de Nagata. El público abuchea abiertamente a Naito a estas alturas del combate. Naito sangrando de la boca. Aplico un Stardust Press sobre Yoshihashi para la victoria.
Me gustó mucho este combate, me pareció muy entretenido. Y fue por las rivalidades que había ahí. Entre, bueno, Nagata Nakamura, obvio, porque el show de Sendai tenía en el combate por el título. Y sí, estaba, se lanzó contra Kojima y tuvieron ese pique. Fue bastante bueno, el público lo agradeció. Y bueno, también teníamos la rivalidad del público de Osaka contra Naito y entre medio. Y teníamos los tres ingredientes para tener algo entretenido. Dieron un buen show. Naito acabó sangrando. Estoy seguro de que alguien en Osaka estaba celebrando que Naito estuviera sangrando. Allí lo odian a muerte. Es que ya está asumido de que si va a Osaka le van a buchar, y él ya acepta el abucheo y en el mismo combate yo los pedía. Si no puedes con ello, únete. ¿Qué le vamos a hacer? Buen combate, otro combate más de transición. Por esto opino que es un poco similar a un Road to, simplemente tenemos combate de transición uno tras otro. Y bueno, también comentar lo interesante que fue ver a Nagata contra Nakamura. De cara a, creo que tenía tanto hype por el combate Nagata Nakamura, por los intercambios que tenían en combates como este, que al final el combate en Sendai me ha parecido, se me ha explotado la burbuja. Y le culpa a combates como este.
Sí, bueno, llegaremos a hablar de ello a mayor profundidad. Pasamos al combate por el título de parejas de IWGP, Hiroki Goto y Katsuyori Shibata contra Karl Anderson y Doc Gallows. Los campeones al inicio con algo de ventaja, atacan las piernas de Gallows, Gallows aplica un doble suplex a Shibata y Goto, ataque en ringside de los Heels, dominio sobre Goto, Anderson le aplica un powerbomb en el borde del ring, comeback de Shibata, destruye con el striking, de nuevo control de los Heels sobre Goto, otro comeback de Shibata, sube la intensidad del combate, gran secuencia entre Anderson y Goto, yendo y viniendo como es habitual en ellos. Shibata sobrevive a un sit-down last ride de Gallows. Gun stand de Anderson a Goto. Shibata evita el Magic Killer. Pelea contra los dos retadores por un tiempo. Al final, super kick de Gallows y Gun stand. Para que al final, luego de esto, Magic Killer sobre Shibata y victoria del Bullet Club. Nuevos campeones.
Como comenté en el combate de Junior Tag. Yo lo que sentí era esto, por ejemplo, aquí vi a Bullet Club dominando a Goto y a Shibata, con los que no pudieron en la final de la World Tag League ni en Wrestle Kingdom, y en este mes han podido contra, bueno, tras un mes han podido contra ellos, han perdido el título de manera rápida y yo diría que hasta sorpresiva. Yo le echaría la culpa a que quizá haya un tema detrás de que quizá le ofrecieron el título a Shibata para que firmara y no haya decidido no firmar oficialmente con New Japan, por lo tanto para eso le quitas el título. Y bueno, también está la historia de Bullet Club ganando poder. Siempre es un placer ver a Goto contra Karl Anderson, estos dos se conocen muy muy bien y saben en qué momento esquivar al otro, se conocen perfectamente su secuencia. Y bueno, me ha parecido curioso el ver a Carl, no recuerdo haberle visto adaptar tanto este movimiento, el de Kevin Steen, que como lo llamaba, Steel Anizer, en el que lo lanza contra la rodilla. No recordaba haberlo visto tanto y últimamente lo hace bastante. Ya le hizo hasta la broma a Kevin Steen por Twitter de, mira, Kevin, lo hago bien. Y Steen le respondió, sí, genial, genial amigo. Y bueno, fue un buen show, vi hasta Gallows bien, lo cual es extraño, lo vi integrado en el combate, no es un gran portento, pero aún así hizo bien su parte de ser el pesado, el peso pesado, el llevar la parte fuerte de la pareja. Y bueno, hay una cosa que me resultó curioso del combate, que había una fan muy pensada diciendo Shibata Gambate Y yo no podía concentrarme en la parte final del combate porque solo estaba escuchando a esta fan, Shibata Gambate, que básicamente Shibata, vamos adelante. Y la chica se estaba dejando la voz y yo no podía dejar de escucharla en cada momento y sobre todo en los momentos finales en los que empieza a dominar, en los que domina ya por último Ballet Clap y aplica el Magic Killer. Lo estaba gritando, ¡Shibata Gambate! ¡Shibata! No podía, me estaba riendo demasiado como para tomarme el final en serio.
El problema es que teníamos en Goto y Shibata como campeones una cosa, como una novedad en el show, ¿no? Con ellos ahora como la parte principal de la división tag, teniendo nuevos combates, defendiendo contra otras personas, pero ahora volvemos a Anderson y Gallows, que han sido campeones por un año, y pues ahora vuelven a tener un reinado que tendrá que caer nuevamente en lo que se ha visto ya, considerando que la división tag de New Japan sigue siendo la misma.
Sí, no sé, que sacan alguna pareja más, la división no ha cambiado. Y es curioso porque ya lo comentaba en Wrestle Kingdom, era un alivio, bueno, ya era un alivio ver que habían mantenido una pareja fuerte, en el título ya había dejado ser esa patata caliente que se pasaba entre Killer y The Squad y Tenkoji. Y ahora volvemos al título, que sea una patata caliente, justo después de haber mantenido un reinado decente, volvemos a caer en el mismo fallo. Ya de que no aprenden de los errores, justo después de haber construido Ballet Club y la pareja que cayera, la pareja que le venciera tuviera que ser la que llevara la división en vez de seguir con ese plan, han vuelto otra vez a Ballet Club. Ballet Club domina todo, Ballet Club gana el título, venga, démoselo otra vez a Carl y a Doc.
¿Cómo se tendrá la... Lo que mencionaste del contrato de Shibata tiene mucho que ver, ¿no? Porque sí, obviamente sí, en Wrestle Kingdom, como se había construido la historia y considerando que es Wrestle Kingdom el show más importante del año, estaba bien que Shibata y Goto ganaran porque era lo correcto según la storyline, ¿no? Pero quizá pensaron dárselo solo por esto, porque tenía sentido, pero no pensando a largo plazo, ¿no? Que lo iba a tener, pensaban que lo perdiera no mucho después o algo, o tal vez como también dijiste que se lo hayan dado para intentar negociar y que finalmente no llegara a buen puerto, tal vez eso pudo afectar para que se tomara esta decisión.
Sí, claro, porque normalmente suelen revisar los contratos, los contratos acaban en enero y los suelen revisar de un año a otro. Y en ese sentido, a Shibata seguramente se acabarían las apariciones por ser freelance, tiene unas apariciones estipuladas y tiene que cumplirlas con posibilidad de ampliarlas. Y no sé, es normal que las empresas de pro wrestling ofrezcan el título a cambio de negociar, pero conociendo lo cabezón que puede llegar a ser Shibata, lo chinado que se puede poner en una idea, si dice que no quiere firmar, es que no quiere firmar. Y si se lo ha transmitido hacia la directiva, es normal que haya decidido quitarle el título, a pesar de que esto afecta a Goto.
Campeonato mundial, o bueno, campeonato pesado de WGP en el main event. Hiroshi Tanahashi defendía ante AJ Styles. Tanahashi se muestra superior en el llaveo. Tanahashi intenta su cannonball desde el borde del ring, pero AJ lo esquiva. Tanahashi se hace daño. AJ distrae al referee, el Bullet Club ataca a Tanahashi. Captain New Japan intenta rescatarlo, pero se encargan de él. De vuelta en el ring, AJ domina, concentra su ataque en la espalda de Tanahashi. Tanahashi hace el comeback. High Fly Flow Crossbody desde la tercera cuerda, sobre todos afuera, todo el Bullet Club, pero en ese salto se hace daño en la ceja porque cae golpeándose la cabeza contra la cabeza de Matt Jackson. Ambos están lastimados. Tanahashi sangra bastante de la ceja. AJ aprovecha que el referee se distrae para aplicar un golpe bajo. Como el referee sigue distraído, Tanahashi también aplica uno suyo. AJ bloquea el High Fly Flow con las rodillas. Tanahashi bloquea el 450 Splash con las rodillas también. AJ golpea a Tanahashi desde donde está la herida, que se hizo más temprano. AJ levanta a Tanahashi en Styles Clash, lo deja caer como en Pile Driver porque Tanahashi se resiste. Bloody Sunday, Styles Clash y victoria para AJ, que recupera el título de IWGP.
Sinceramente no me esperaba la victoria, bueno, hubo intervenciones, pero tan limpia del final. no me la esperaba para nada, viendo sobrevivido a un Okada en Wrestle Kingdom como lo hizo, dando un combatazo y cae en el que creo que para mí es el peor de los tres combates que han dado en el último año. Creo que sigo creyendo que el del G1 Climax fue mejor, el de Kino Pro estuvo a la altura, pero este para mí no ha estado para nada a la altura. Los 10 primeros minutos del combate fueron de crear momento, de calentar, pero así se le fue el tiempo completamente. Y hasta el momento que comentaba de que Tanahashi se lanza afuera del ring y cae mal en el centro en este que hace hacia afuera, pues no había pasado absolutamente nada y ya se habían ido 10 minutos de los 26 que dura el combate, por lo tanto tenían 16 para un combate de main event. Pues no fueron capaces, a pesar de que tenían una intervención hecha de Bullet Club, pegaban a Tanahashi, o que Yujiro entraba a felicitar a ella y tal, cada 2x3. Pues que me acabé muy decepcionado, la verdad. No esperaba que dieran este nivel. Sobre todo, habiendo visto lo que habían dado y tal, no es que no me gustara, simplemente decepción. Extraño, a pesar de que tuvieron un poco de drama con el momento este, en que Tana choca contra la cabeza de Matt Jackson en Rinsa y termina sangrando, le da un poco más de, bueno, de eso, valga la redundancia, de drama, de un poquito más de salsa show, y AJ atacando a la herida. Tampoco tuvo nada más que tú digas, madre mía, un gran combate. No, simplemente estuvo AJ sobreviviendo a Tanahashi, tuvo buena respuesta al final y le ganó de una manera muy muy limpia con el Hollow Point, seguido de Bloody Sunday, seguido del Style Clash y final de Tanahashi. Realmente me quedé a cuadros cuando vi esto.
Sobre el resultado tengo algunas ideas, ¿no? Porque, claro, tenemos este show de Osaka que está dedicado a esta historia de que el Bullet Club vuelve a la cima ganando títulos y conquistando nuevamente la mayor parte de los cinturones en New Japan. Pero el hecho de que AJ recupere el título pesado luego de haberlo perdido hace no mucho tiempo ante Tanahashi, me da la impresión de que luego de lo que pasó en el G1, se pensaba, bueno, va a ser AJ contra Okada sería en Wrestle Kingdom, ¿no? Pero tal vez ese combate no sea tan grande para el Wrestle Kingdom, quizás AJ no está tan over como en New Japan, y sería más fácil vender un Tanahashi contra Okada, ¿no? Y tal vez decidieron sobre la marcha hacer que Tanahashi ganara el título, que tuviera el main event de Wrestle Kingdom con Okada. Y terminado eso, volvemos al plan original, que es seguir teniendo a AJ como campeón luego de que ha pasado Wrestle Kingdom. Y pues se hace esto, ¿no? AJ le quita el título que antes le había quitado Tanahashi en King of Pro Wrestling.
Sí, además ahora mismo AJ sale el mejor parado de roster actualmente. Fuera de G1, no ha habido nadie capaz de ganarle en combate individual a Tanahashi, salvo Okada. Y la ha ganado de una manera muy limpia en el final. Y ahora mismo AJ es el campeón y está en la cima. Y ahora mismo no veo nadie que pueda llegar a ganarle. Al menos hasta, yo lo veo de reinado hasta quizá Kino Pro Wrestling. Y si llega más a Wrestle Kingdom, no le veo perdiendo en dominio, no un show intermedio, no. No sé, que sea uno grande, no le veo perdiendo.
Ahora tendría que haber una gran historia detrás, ¿no? Para que perdiera el
título. Sí, sí. Completamente, muy, muy de acuerdo. Ahora mismo AJ está como líder de Bullet Club y tendría que ser algo muy grande para que AJ perdiera el título. Ahora mismo es intocable. Ha sido el que ha ganado a Tanahashi, al mejor Tanahashi, porque ha podido vencer al mejor Okada. No sé, ahora mismo está todo muy muy fresco como para poder analizarlo, pero quizás con un par de meses podamos entender por qué lo hayan hecho ya de Gedo. ahora mismo no tengo perspectiva suficiente para decir hacia dónde van y por qué hicieron esto. Estoy muy perdido con New Japan ahora mismo, con la dirección del Main Event estoy muy perdido.
Bueno, eso fue el show de Osaka. Podemos pasar a lo que se realizó en Sendai. Y empezamos con otro combate de estos de calentamiento, Satoshi Kojima y Yohei Komatsu. Antes de empezar con esto, se anuncia nuevamente que Toji Makabe no podrá participar en el show. Tenía pactada una defensa del título Never contra Tomohiro Ishii en la revancha de Wrestle Kingdom. Pero como no puede estar, el título Never quedó vacante y en su reemplazo habría un combate entre Tomohiro Ishii y Tomoaki Honma. Y cuando esto se anuncia, el público se vuelve loco porque se emociona con la idea del combate que va a tener. Y sí que tenía motivos para alegrarse. Satoshi Kojima y Yohei Komatsu contra Manabu Nakanishi y Captain New Japan. Komatsu con el hombro derecho vendado, Captain y Nakanishi con control sobre él. Kojima hace el comeback, Ace Crusher sobre Nakanishi, ámbar de Komatsu sobre Nakanishi, pero Captain rompe la llave. Doble Northern Light suplex de Nakanishi sobre sus dos oponentes, como hizo en el show pasado. Komatsu sobrevive a un spear de Nakanishi. Al final, Torture Rack, neckbreaker de Nakanishi sobre Komatsu para la victoria.
Fue bastante entretenido y con Komatsu teniendo un papel importante. Poco John Lyon he visto que se lanza en contra alguien de la talla de Nakanishi a pegarle chops al pecho, y esa es la actitud de Wrestler importante, Wrestler estilo Strong Style, que quizás pueden llegar a implantar con Komatsu. Me gustaría ver un desarrollo así, estaría muy muy interesante. Y bueno, como opener estuvo bien, tenía gente reconocible por el público, como eran Kojima y Nakanishi, que con los que el público está ya cada vez que hacen su moveset y lanzan con sus frases, como Kojima con el Bacallaro. Y decente para ser un opener. Captain hizo lo suyo, estar ahí y no tener más protagonismo. Y nada, siempre sirvió para hacerlo seguir al John Lyon.
Tiger Mask y Jay White contra Red Dragon, los ex campeones IWGP. Botch, en los nombres de Kyle y Bobby, hay una en la gráfica cuando entran, anuncian a Kyle O'Reilly, muestran a Bobby Fish, anuncian a Bobby Fish, muestran a Kyle O'Reilly. White está algo over con el público, luce bien en el llaveo. Los Hills dominan a White por un tiempo, comeback de Tiger Mask. Doble patada a la cabeza al mismo tiempo entre Kyle y Tiger Mask. Boston Crab de White sobre Bobby. Kyle intenta romper, pero White resiste. High-Low sobre Tiger Mask y Chasing the Dragon sobre White para la victoria de Red Dragon.
Este combate lo intenté ver el domingo. Puse, pero se me caía el streaming de New Japan World. Y me lo perdí completamente. Cuando llegué ya había llegado a Chasing the Dragon y me había perdido absolutamente todo. Y no me lo quería perder porque a Jay White le quiero echar un ojo porque es la nueva adquisición, el nuevo John Lyon de New Japan. Y por lo que viene Ratu tiene el factor luchador, no main eventer, pero sí capaz de hacer algo interesante. Podría darse el caso de llegar a ser un nuevo David, está por verse, pero aún así tuvo cosas bastante interesantes, y el estar con Tiger Mask que la directiva te apoya. Aquí lo vi bastante bien, picado con Bobby Fish, y Bobby Fish con su comedia, creo que fue lo que más destacó, a pesar de que luego también teníamos otro pique que era el de Kai con Tiger Mask. Y bueno, se mantuvieron en su línea. El mejor fue Kyle, el que mejor lució. Y aún así, me ha venido un momento en el que Jay tiene a Kyle, lo tiene un Boston Crab, y tiene a Fish, y Skyler que le pega, le empieza a pegar, y sigue manteniendo la postura, echándole cojones y fue muy entretenido el ver. El chaval tiene, tiene pasión, tiene, tiene talento. Y bueno, se une a, junto a Komatsu y Tanaka en una de las generaciones Young Lion más, con más futuro.
Sí, de acuerdo. Yo también le tengo bastante esperanza a Jay White. Vi un combate suyo en el Road que tuvo individual con Kyle O'Reilly. Me pareció que lució muy bien. Habrá que verlo crecer. Y pues el proyecto de New Japan aquí con los Young Lions. Máscara Dorada y Time Splitters contra Kenny Omega y los Young Bucks. Kenny y Dorada empiezan. Uno IWGP Junior Champion, el otro campeón welter de CMLL, como hemos dicho. Los faces sacan ventaja al inicio. Luego el Bullet Club controla a Chili. Matt intenta el Stinger Splash, con grito de Sting incluido, pero falla. Kushida hace el comeback. Dorada también hace un buen comeback. Enorme Sunset Flip Powerbomb de Dorada a Kenny, que estaba en el borde del ring parado. Dorada salta por encima de la tercera, lo agarra en Sunset Flip, y pues lo lanza contra la barricada. Los Bucks están ahí para frenar el golpe de Kenny. Triple Super Kick de Kenny y los Bucks sobre Dorada. Doble Indie Taker sobre los Time Splitters. Kenny busca el One Wind Angel, pero Dorada gira en cobertura y se lleva la victoria.
Este combate también me pareció, tuvo lo suyo entretenido, tuvo su parte de gracia, rutina cómica de Omega y los Bucks imitando el gesto de Alex Shelley cuando entra. Y bueno, también fue entretenido ver a Dorada con, hay un momento en el que hace un flip y luego lanza a Omega contra el esquinero y Omega también hace un flip. Y como no, yo también sé de lucha, tranquilo, yo también sé pegar saltos así. Y en eso le tengo bastante fe al combate que pueden llegar a tener estos dos. Puede ser bastante bueno. Vale, claro, muy bien, los packs cada vez están mejor y eso es muy, muy difícil. El momento del Sunset Flip, que has contado, el Sunset Flip Powerbomb. Madre mía, yo en el momento digo, si no llegan a echar los Bucks, Omega acaba con la cabeza abierta por un barrote. Y menos mal que estaban los Bucks. Obviamente estaban en posición, pero madre mía, que no la perdieron y hacía falta, aunque uno estuviese un poco más alejado de la cuenta, como para que eso hubiese acabado mal. Dorada además va muy rápido y el golpe es increíble. No sé, Omega, no sé cómo se deja estas cosas. Y bueno, al final gana Dorada, sigue teniendo momentum y sigue en la cresta ola de cara a la oportunidad por el título Junior Heavyweight.
Hablando de Dorada, y vamos a hablar del título Junior dentro de poco, el título Junior de NWA, hubo un combate en el Road por equipos en el que al final Dorada cubrió a Yashin Thunder Liger y yo me quedé con ganas de ver ese combate, que seguramente sucederá en algún momento, pero por ahora la prioridad, lo que se está trabajando ya, es Kenny Omega contra Máscara Dorada, y luego Yashin Thunder Liger tiene otro oponente que hablaremos después. Pero hay bastantes planes o bastantes planes potenciales para Máscara Dorada en New Japan, ¿no?
Sí, para Dorada ahora mismo tiene todas las puertas abiertas, es un talento que conocen desde hace bastante, que le tiene fe, el pedirle a CMLL en específico un talento durante tantos años indica confianza, lo mismo que hacen con Sombra. Y Dorada es un talento que va a dar aire fresco a la división, el verlo contra Liger puede ser muy muy interesante. Y bueno, ahora mismo en la junto con Omega son los que prometen dar grandes cosas en la división Junior Tag y espero que ya de Guedo sigan poniéndose las pilas y trayendo un poco más de talento. Sí, que no les falta. El talento por ahí no falta.
Sí. Máscara Dorada es una pequeña promo en japonés, luego del combate retando a Kenny Omega, eso ya hemos hablado. Aparece Bruce Sharp para hacer la presentación del siguiente combate. Esta vez viene vestido de morado. Ataca a uno de los comentaristas en ringside sin motivo aparente y presenta a Chase Owens. Combate por el título Junior Heavyweight de NWA. Yashin Thunder Liger defiende ante Chase Owens. Liger aplica un head scissors en la lona durante el llaveo. Owens se para de cabeza como hace Austin Aries cuando está en este tipo de llave. El público se ríe por algún motivo. Creo que es porque se veía muy inestable esta parada de Owens. Liger en dominio absoluto al inicio. Tharp en el es el escudo humano de Owens en ringside. Owens toma control por una distracción causada por Tharp. Comeback de Liger. Huracanrana desde la esquina. Owens busca el package pile driver. Liger lo evita. Dentro de una serie de giros, Liger encaja una cobertura complicada y consigue la cuenta de tres para retener el título.
Bruce Tharp es tremendo. En el momento este en el que se va por el comentarista, por Shibata, le coge de la corbata, porque Shibata, el comentarista se llama así, no confundir con Kazuyo Shibata, el luchador. Hizo un comentario sobre la chaqueta de Bruce Tharp y se fue directamente a él, le pegó el agarrón y de ahí la historia. Bruce Tharp, creo que fue más Liger contra Bruce Tharp que Liger contra Owens. Owens me parece un buen talento, aún así no le vi que sobresaliera en ningún ámbito, no me vi que sobresaliera en ningún momento a Liger, que intentara, simplemente estaba allí por cumplir un poco. Espero equivocarme y espero que Owens sea mejor que lo que nos ha enseñado. Al menos prometía ser algo mejor que lo que ahora nos da. El final va falto de ritmo completamente. Estaban poco más que andando mientras esquivaban un momento. Y me dio un poco de pena el puente este que hace Liger, porque se ve que lo intenta por todos medios el evitar que estén los hombros. Y lo evita por poco, que sus hombros estén en el suelo al mismo tiempo. Y evita por muy poquito, apoyándose todo el peso en la nuca y en la cabeza. Y muy difícil lo que hizo para aguantar 3 segundos. Aún así, el Liger es un talento genial. Y sobre todo Bruzar fuera le da siempre puntos extra.
Liger toma el micrófono después del combate, hace una promo. Llama a Tiger Mask y parece que tendrán un combate por el título Junior de NWA en el futuro.
Sí, los dos han sido pareja durante bastante tiempo, han llegado a ganar el título Junior Heavyweight en New Japan y en NOAH. Y bueno, parece que al fin se cumple uno de los deseos de Liger, que estaba muy descontento con la directiva porque cada vez que planteaba una situación le quería hacer un combate tal, le decían que no. Quería hacer otro combate tal, le decían que no. Pues al parecer han decidido seguir la corriente y han decidido aceptar la petición de tener un combate contra Tiger Mask y se van a por el título en WWE.
Ahora que estamos en el tema, mencionar que Liger ha sido anunciado para el show de aniversario de Ring of Honor en Pay-Per-View y ahora mismo está de gira, me parece, por Estados Unidos, ¿no? Está participando en varios eventos.
Sí, he visto que estaba participando en alguna indie y bueno, ahora mismo van a ser unos meses en los que el talento de New Japan va a estar viajando bastante. Por ejemplo, Revolution Pro siempre, últimamente están trayendo mucho talento de New Japan, han anunciado que van a traer a AJ y a Tomohiro Ishii en la primera aparición internacional Ishii. Oh. Así que ahora mismo está la cosa interesante.
Campeonato Mundial de NWA, Rob Conway defendía ante Hiroyoshi Tenzan. Bruce Tharp ha cambiado de chaqueta y lentes para este combate, ahora viene de blanco. Tharp distrae, Conway saca ventaja, emplea otras tácticas sucias, como piquetes a los ojos y demás. Tharp ataca desde afuera cuando el referee está distraído. Comeback de Tenzan aguantando golpes, Anaconda Vice de Tenzan. Tharp distrae al referee para que no vea a Conway tapear. Conway ataca a Tenzan con el cinturón, pero Tenzan sobrevive. Tenzan le aplica el swinging DDT a Conway, que es su finisher normal, y la cuenta llega a 2 nada más. Tharp intenta intervenir de nuevo. 3 cabezazos de Tenzan para deshacerse de él. Moonsault de Tenzan desde la tercera cuerda para vencer a Conway y ganar el título de NWA. Un combate que me gustaron mucho los falsos finales y no fue un combatazo, pero estuvo mucho mejor de lo que me esperaba.
Sí, se ve que Conway cada vez con New Japan va mejorando, aunque sea levemente, y sobre todo Bruce Tharp, que grande es Bruce Tharp, creo que no nos vamos a cansar de alabarlo, porque es un portento del momento este que decía, de que le da los headbutt a Bruce, yo me estaba riendo viéndolo, era genial.
Es
Y
gracioso
bueno,
pensar
pues,
en cómo llegó, ¿no? Que era el tipo, el dueño de NWA, que salía a hacer su promo heel y que, pasando un poco de tiempo, se convirtió en una caricatura, ¿no?
sí, se ha convertido en un personaje, hasta con su propia camiseta, con mucha gente detrás de él, y es increíble, Bruce. Sobre el combate, pues bueno, tuvimos un Conway decente. Tenzan hizo lo suyo, en buena forma. Aplicó hasta el finisher de Bruce, el Ego Tree. Y nada, victoria para Tenzan, un título individual tras tanto tiempo.
Y bueno, yo sé que no es tan importante quién tiene el título de NWA porque es una empresa que ha decaído mucho, pero siempre le conviene tener a esta gente de New Japan luchando por ese título porque obviamente tiene más exposición, tiene más prestigio y le da algo más de juego a que ahora mismo no sé cómo está la escena titular de NWA, que no conozco su roster ni nada por el estilo. Pero teniendo a alguien como Tenzan siempre aporta algo bueno, ¿no? Así como lo hizo Kojima antes. Me imagino que le conviene tener estas conexiones con New Japan y pues le está sacando provecho.
Sí, completamente. Esa es la realidad. Ahora mismo es NWA la que está tirando de New Japan, y Kojima, que ya tuvo varios shows allí en Estados Unidos defendiendo el título frente a, bueno, aunque creo que siempre era Conway o Jack Stein, ya conocido en New Japan. Tuvo varios shows allí, tuvo ya su relevancia, y ahora con Tenzan van a tener otro talento más allí. Y seguramente aprendan muchísimo más de lo que puedan aprender quedándose como se había quedado la NWA, reducida nada más que a su territorio de Estados Unidos. Ahora mismo Bruce lo está haciendo bastante bien, acercándose a una empresa tan internacional como es New Japan. Creo que es la mejor decisión que han podido tomar. Y bueno, le están dando más relevancia al título. Yo, pues, lo que estoy viendo ahora mismo es que el título en NWA ya se va convirtiendo en algo. No es un título como fuera antaño, que lo tenía Ric Flair y tal, que era muy importante el llegar a tenerlo. Pero aún así, poco a poco, este es el camino. Internacionalizándolo, no quedarse cerrado y dando más show, más show, más show. Y bueno, con talento de New Japan, que son leyendas como Tenzan, como Kojima, creo que están en el camino adecuado.
Kota Ibushi y Tetsuya Naito contra Kazuchi Sakuraba y Toru Yano. Ibushi y Sakuraba empiezan, mucha cautela en el striking, también para buscar el llaveo. En cambio, hay spots de comedia entre Yano y Naito. Yano quita la protección de su esquina. Hay un brawl en ringside. Yano lanza a Naito contra la barricada, lo ataca con una silla. Controlan a Naito. Ibushi toma el relevo, pero Sakuraba evita que haga el comeback. Duelo de striking entre ambos. Ibushi escapa a intentos de sumisión. Al final Yano le aplica el golpe de faul a Naito. En el giro para cobertura, Naito consigue revertir para quedar por encima y llevarse la victoria.
No sé a ti, pero a mí me resultó lo más de extraño ver a Sakuraba contra Ibushi o contra Naito. A mí me resultó muy, muy, muy extraño, y aún así me quedé con ganas de más. Porque me va gustando la tónica de Yano y Saku, de que sea Yano el que va con el juego sucio y Saku el que va más técnico y a destrozar. Pero también me quedé con ganas de ver más Saku contra Naito, Saku contra Ibushi, sobre todo Saku contra Ibushi al principio, que va Ibushi con su shotbox boxing este, que ya hizo un combate de exhibición a final de año. Y bueno, poco a poco se iba mostrando más que iban con ese pique. Y me gustó verlo, me gustó la tónica en general. Luego, Yano Naito, fueron brutales. Volvimos a G1 del año pasado. El momento en el que ya no se va. Break, break, break. No, para. Y está ahí, está ahí. Duele, duele. Y se va hacia el lateral. Me encanta cuando se pone ya no así. Y Naito, la cara de Naito de, ¿pero qué me estás contando de que te duele? Y hay un momento, me acuerdo que coge Llano, le pega un golpe, lo saca fuera del ring, le dice, te dije que duele, bastardo. Entérate ya de que duele. Y divertido, el combate ya no sé, muy divertido, y este con Saku y con Saku además, con gente con talento como son Naito y Ibushi, quedó muy bien. Sobre todo, me estoy acordando, me viene un momento conforme hablo, el momento este en el que se lanza Ibushi y le coge en triangle Saku.
Sí. Sí, sí.
Me encantó el momento. Tiene química. Yo espero que puedan llegar a dar un... Si no aquí, en DDT, espero que lleguen a dar un combate estos dos.
Sí, a veces Sakuraba es un poco complicado de buquear porque no hay mucha gente que le pueda seguir el estilo, ¿no? Y pienso que con Ibushi sí podría funcionar.
Sí, como en su día ya funcionó con Nakamura. Uh-huh. Uy, una cosa que se me pasaba. Sakuraba sigue participando en el roster. Ya se dijo que Sakuraba de cierto wrestling observer ya comentó que se le había acabado el contrato a Sakuraba. Pues no, Sakuraba que no iba a ampliar, que se iba a dejar ya en New Japan. Pues no, pues va a ser que no. Sí, todavía hay Saku en New Japan para bastante.
Kazuchika Okada y Yoshihashi contra Bad Luck Fale y Yujiro Takahashi. Okada y Fale empiezan, Yujiro interviene y eso le permite a Fale sacar ventaja. Yoshihashi luce bien por un tiempo, pero pronto el Bullet Club toma control. Okada hace el comeback sobre Fale, gran reacción del público cuando aplica un slam, cargando todo el peso de Bad Luck Fale. Fale bloquea el Rainmaker con Samoan Drop. Busca el Bad Luck Fall, pero Yoshihashi bloquea. Dropkick y Rainmaker sobre Yujiro para la victoria de Okada.
Combate simplemente para seguir construyendo de cara a la New Japan Cup. Siguiendo el Okada contra Fale. Lo que más me gustó aquí fue ver que Yoshihashi no ha perdido ese punto con el público y que siguen detrás de apoyándole. quedó bastante bien. Y Yujiro creo que es el hombre más perdido que tiene en el roster ahora mismo. Creo que no encuentra qué hacer y está ahí hasta el mismo, recuerdo ahí una foto, subieron una foto después del show en Osaka con todo el Ballet Club y está Yujiro un poco por allí perdido. Además de Cody Hall a fondo mirando en plan de qué hago aquí, estaba Yujiro también muy perdido en la foto. Y sobre todo le queda horrible ponerse el logotipo de Ballet Club en la cara.
Sí.
Queda horrible. Hashi queda bastante bien parado. Me gusta los momentos estos que tienen Hashi Okada de tag team. El momento este del DDT asistido. Quedó bastante bien, al público le gustó. Y bueno, seguir construyendo todo este Okada Fale, que parece que se está dando mucha importancia, mucha construcción, veremos en qué queda. Porque yo ya tanto tiempo dándole forma, espero que al menos Okada haga el kick out al Bad Luck Fall y sea el primero en escapar a la cuenta de tres al Bad Luck Fall, ya de importancia. Como ya Tanahashi le rompió la cuenta de tres al Rainmaker, fue el primero en escapar. Quizá Okada sea el primero en escapar al Balafón, no sé. Queda todo en el aire y la expectativa de ese Okada Fale, que puede llegar a ser si Okada se queda como Nakamura estaba el año pasado estancado en Fale. Está todo muy en el aire.
Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata. Sí, Tanahashi y Shibata en el mismo equipo. Y Hiroki Goto contra Karl Anderson, Doc Gallows y Tama Tonga. El Bullet Club viene con los rostros pintados como Kiss. Shibata y Gallows empiezan. Shibata se concentra en atacar las piernas. Los faces lucen bien, pero el Bullet Club hace trampa, toma control sobre Tanahashi. Atacan a Tanahashi en la herida que se hizo en Osaka. Goto hace el comeback, Shibata también hace un comeback. Buenas secuencias con todos interviniendo en el ring. Drop kicks de Shibata en las esquinas. Al final, High Fly Flow de Tanahashi sobre Tama Tonga para la victoria.
Este combate fue para vengar la pérdida de título de 2-3. Y vaya si la vengan. Por cierto, cuando entraron, yo estaba pensando, I was made for loving you, baby. Ese momento que me encantó que entrara así. Buen trabajo de equipo el de Valescrown. Estuvieron castigando por todo el combate, la mayor parte del combate a Tanahashi. Sobre todo cuando ese momento en el que Carl va directamente a la herida y la empieza a morder. Que quedó muy hardcore. Para lo que decía Japan, que ver a Carl haciendo eso de gesto, fue un punto añadido. Por el resto de luchadores, bueno, Tonga ha mejorado bastante, creo que no se puede negar, tiene habilidades y está cogiendo ese punto de carisma, a pesar de que ahora mismo está por ahí por el roster perdido, incluso en Ballet Club, y me gustaría que le dieran al menos un combate individual para poder ver de qué es capaz, porque en los tag team no sabemos realmente, puede dar un combate tag team bien y en realidad individual no desarrollarte tan bien. Sobre Goto y Shibata, en su línea, muy over con el público, sobre todo Goto en esta ocasión. Me encantó el momento este del Drosky a los tres esquineros de Shibata. Le dio un punto extra y bueno, al final termina como tienen que terminar un combate, teniendo a Tamatonga, recibiendo el pinfall y por Tanahashi.
¿Cuántas veces habrá Tanahashi cubierto a Tamatonga, no?
Incontables.
Bueno, llegamos al combate por el título Never. Voy a dejarme el cardio en esta reseña. Tomoaki Honma contra Tomohiro Ishii. Intentan empezar con algo de llaveo limpio, pero pronto estalla el brawl. Honma falla un Kokeshi, lo vuelve a intentar inmediatamente, pero vuelve a fallar. Tremendos intercambios de striking, gran selling por parte de ambos. Enorme duelo de chops. Honma termina por encima, remata con Kokeshi. Honma está muy over con el público, más over que Ishii. Ishii también es apreciado, pero en este caso se nota que el público quiere ver a Honma triunfar. Honma sobrevive al superplex, un falso final que emociona mucho al público. Honma aplica un DDT mortal, sosteniendo a Ishii de cabeza en posición vertical. Kokeshi desde la tercera cuerda hacia el piso, afuera en ringside, donde estaba Ishii. Es un spot brutal que se había visto antes, pero es demasiado brutal este spot. Ishii sobrevive a un gran lariat. Honma sobrevive a un gran superplex a otro lariat. Ishii sobrevive a un brainbuster. Kokeshi volador a la espalda. Pile driver de Honma, pero cuenta en dos. Ishii evita el Kokeshi desde la tercera cuerda. Hay cuentas en uno. Llegan a los cabezazos al final. Honma sobrevive al sliding lariat. Finalmente Ishii aplica el brainbuster. El público se pone triste. Y pues cubre, derrota a Honma y gana el título Never nuevamente.
Creo que ningún resumen le podría hacer juicio al combate, hay que verlo. Aún así lo has hecho increíblemente bien. Todos momentos se me han venido a la cabeza. Y eso, hay que verlo. Y Honma, los underdogs por tanto tiempo ahí en el roster sin que nadie le importara, bueno, Honma volviendo y tal, pero aún así el trato hacia los dos quizá no ha sido el mejor. Y es cierto que Ishii ha ido ganando momentum gracias al público, pero Honma no, a pesar del apoyo. Y este ha sido el exponente de Honma Manía completo. Hay mucha polémica sobre si es un 5 estrellas, como ya hemos tenido anteriormente con el Ibushi Nakamura en Wrestle Kingdom y con el Shibata Tanahashi en Destruction. Pero aquí, yo sí veo el 5 estrellas para mí. Fue muy especial, ves cómo se estaban matando, literalmente se estaban matando. Y ese Kokeshi hacia afuera del ring, que sí, como tú decías, lo hemos visto bastantes veces. Pero esta vez quedó tan brutal, tan...
Es que
la gente...
Me parece la que la última vez que lo hizo... Sí, la última vez que lo hizo solo se dejó caer porque no estaba tan lejos, ¿no? Pero esta vez tuvo que saltar un poco. Y el rebote que se da en el piso
con la valla.
Sí.
Fue brutal. La gente cantando, coque sí, hasta el momento en el que se va al esquinero y simplemente se lanzó y no fue ni Kokeshi ni nada, pero la gente estaba cantando Kokeshi, Kokeshi, cada vez que se acercaba de Esquinero. El momento del DDT sí me dejó un poco preocupado, porque ya sabemos cómo Ishii y su capacidad de recibir daño, recibe un montón de daño, y aún así ver lo que hace ya es extraño. Y ese momento en el que hace un DDT y sí queda verticalmente sobre el cuello es increíble. Homma vacilándola y sí, pegándole pataditas. Todo genial. Pile Driver. Es que hay que verlo. Sobre todo momentos finales en los que Homma se levanta y por más que quiera y sí, no cae hasta que no aplica el Brainbuster. Genial, hay que verlo. Si no te has visto el show, tienes que verte en especial este combate. Y madre mía, puro orgasmo de Strong Style y de Pro Wrestling en general.
Sí, una yo también.
Brutalidad estos dos señores.
Sí, yo también le doy 5 estrellas en mi cuenta personal. Y si hablamos de actuaciones particulares, ¿no? Personales. Pienso que Honmas estuvo magnífico en sus gestos, en su forma de llevar los spots, en su ritmo, en su forma de simplemente demostrarse dentro de ese combate. Me parece que fue genial, es la mejor actuación individual que he visto en lo que va del año, es espectacular lo que hizo Honma aquí. Y uno se pregunta, ¿no? Si no era momento de apretar el gatillo y aprovechar que teníamos esta situación con el título Never, que había quedado vacante por el hecho de que Makabe se había lesionado o estaba enfermo. Y pues Homma había, o mejor dicho, Ishii había perdido el título en Wrestle Kingdom hace poco, y el plan era, pues, me imagino que Makabe siguiera teniendo el título y que Ishii siguiera, o que Ishii tuviera otros planes. ¿Y por qué no dárselo a Homma, no? Ahora que está tan over y que está creciendo y ha perdido varios combates, y tal vez este era el momento para hacer que entrara la senda de la victoria, ¿no? ¿Quién sabe? Pero finalmente no se hizo. Tal vez en un futuro. Yo pienso que luego de ver este combate tiene que pensarse que hay algo ahí, ¿no? Hay que sacarle algo a todo lo over que está Homma.
Sí, sí, sin duda tiene que caer algo a Homma, pero como ya se ha conseguido con Shibata, como ya se ha conseguido con Ishii, Homma, a pesar de ser undercard, no puede llegar al main event, pero aún así reinado por el título Never le vendría genial a Homma, sobre todo el título Never le queda a la perfección. Never Open Weight Champion. Toma aquí Homma. Es que la definición del título de no tener oportunidad de un poco de este rollo underdog que se ha creado con Ishii, creo que lo representa completamente Homma, los valores. Y espero realmente que lo gane ahora mismo no, pero en un futuro próximo no, pero a lo largo de este año espero.
Main event. Título intercontinental de IWGP en juego, Shinsuke Nakamura defendía ante Yuji Nagata. Hay un emotivo video hype antes del combate, se muestran imágenes de la familia de Nagata. Yo no entiendo absolutamente nada de japonés, pero este video lo deja todo muy claro. Nagata, pues la historia es que ya está mayor, está pensando si es aún un luchador top, recordando sus buenos momentos, ahora tiene una familia, tiene que pensar en otras cosas. Y pues este combate es para demostrar o para probarse a sí mismo si realmente sigue al nivel o ya no. Y bueno, hay un duelo de grappling al inicio del combate, luego prueban con el striking. Se ve a Nogami muy tenso en ringside mientras comenta, sabemos que es fan de Nagata. Nakamura saca algo de ventaja, controla el combate por cierto tiempo, Nagata se recupera. Hay duelos de striking, ambos ganan unos, pierden otros. Nagata suelta una bofetada cuando Nakamura está en la lona, el combate crece en intensidad desde este momento. Nakamura sobrevive a un exploder superplex, Nagata sobrevive un bomba ye. El público no está tan metido en los falsos finales. Creo que el efecto de Ishii contra Homma se sintió aquí. Ya el público estaba bastante cansado luego de ese combate. No está tan emocionado con este. Nakamura sobrevive al Nagata lock, pero queda debilitado. Intercambio de striking que termina en bomba ye para la victoria de Nakamura. Celebra Nakamura. Nogami llora en ringside por lo que ha pasado con Nagata y pues... un combate que estuvo bien, pero como digo, le afectó el hecho de tener que seguir ese Ishii contra Homma, ¿no?
Muy de acuerdo, eso fue lo que pasó. Aún así, como tú bien decías, la promo inicial ve a Kojima, a Tensa, a Nakanishi en la esquina al principio, con Nagata, que eran todos de la misma generación de New Japan Dojo. Él ve a la familia que estaba allí también de Nagata. Y sobre todo, qué maravilloso es Pro Wrestling, que un comentarista puede llevar la camiseta de su favorito. Te digo, imagínate un fútbol mismo que llevara el comentarista una camiseta de, por ejemplo, llevara la camiseta de Chelsea en un partido a comentar, ¿no? Esto es maravilloso el Pro Wrestling, que puedes ver a Nogami emocionarse dentro del combate. Le pesó demasiado y sobre todo le pesó el detalle final, el final ese de Bomaye out of nowhere, como dirían por ahí, salió de la nada. Creo que le mató, y a pesar de que en ese momento estaba teniendo emoción, todo parecía que era el momento de Nagata, el momento de una última gloria, con todos allí, con tanta gente apoyando a Nagata. Pero Nakamura estaba ahora mismo pegado en Intercontinental y no es Dios que lo separe del título. Y madre mía, el combate en sí estuvo bastante bien trabajado. Me gustó el castigo que iba Nagata buscando el brazo para el Nagata Lock. Me encantó el momento en el que aplicar la gata Loki y está Nogami gritando ¡Kami-sama! ¡Kami-sama! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya está viendo a Dios! Y, le añadí un punto extra surrealista al combate. Ver a Nogami tan emocionado, cada vez gritando ¡Nagata-san! ¡Nagata-san! Fue bastante bueno ver a Nagata aguantando, provocando a Nakamura, provocando a Nagata, aguantando un Bomaye, esquivando, por ejemplo, hay un momento que se me viene a la cabeza, que es Bomaye, que lo revierte en un suple y lo lanza a Nakamura a lo lejos. Y bueno, lo que yo digo, al final fue lo que le dañó quizás más. Y aún así se hizo lo que tenía que hacerse. No veía a Nagata, lo siento, pero no veía a Nagata siendo campeón intercontinental. Quizá algún otro título, pareja, darle un título por pareja. El Never no. Yo, por mi concepción de Never, cualquiera que haya pisado el Main Event de New Japan, no le veo tener el sentido de que tenga una oportunidad. Uh-huh. Y muy, muy triste la situación de Nagata, al final, bueno, queda relegado a la Undercard. Y Nakamura, que tiene un futuro abierto ahora mismo, quien próximo es reta. No veo ahora mismo a nadie posible. A no ser que vuelvan a tirar el típico plan de Fale. Está siempre ahí, tirar un Nakamura contra Fale. Pero la situación está muy abierta, tanto para el título heavyweight como para el título intercontinental. Y además, añadiendo este año, que me ha parecido muy curioso, este año se añadió lo de que se puede retar el ganador de la New Japan Cup. Ahora, además de poder retar el Intercontinental, también puede retar al Neve. Lo cual veo completamente absurdo, pero bueno. Creo que, desde la perspectiva del luchador, ¿qué le va a importar ir a por el Neve cuando puede ir a por el Heavyweight?
No, pero imagínate que gana Tama Tonga, ¿no? La New Japan Cup. Y dice, bueno, tengo mis opciones, ¿no?
Bueno.
Con ella y no voy a luchar. Con a Nakamura no le voy a ganar. Así que tengo más posibilidades de luchar contra Ishii y tal vez ganarle, ¿no? ¿Quién sabe?
Pero claro, la New Japan Cup la gana gente con un poco más de proyección hacia la Upper Mid Card y hacia el Main Event. No hacia atrás, ¿eh? Me resulta curioso el abrir un poco más de mira y no decir, bueno, pues también a por el Junior Heavyweight, ¿por qué no? El campeón puede ir a por el Junior Heavyweight en el caso de que sea Junior. ¿Por qué no se hace? Junior Heavyweight ahora queda en una cuarta categoría. Queda más debajo del Never. El Never se ha puesto ahora por encima. Y madre mía, New Japan está revolucionada con estos shows. Han cambiado el panorama de Royal Kingdom hasta aquí. Me llega a decir Royal Kingdom qué pasa todo esto y no me lo creo. La verdad.
Este main event estuvo bien, técnicamente hablando fue un buen combate. Habría funcionado muy bien dentro de cualquier otro show, pero siguiendo ese Honma contra Ishii, pues
Imposible.
Sí, tuvo problemas en conectar con el público, pero estuvo bien. El show en general también tuvo más combates de relleno que el anterior, que el de Osaka, pero en general creo que estos shows, como dijimos al inicio, estuvieron entretenidos, por lo menos, y hubo un par de combates por ahí que sí que son destacados, son sobresalientes, sobre todo ese Ishii contra Honma, que quedará para la colección de muchos seguramente.
Sí, sí, la colección de 2015 ya tiene tres al menos, que son los dos de Wrestle Kingdom, los dos imprescindibles, el Intercontinental Heavyweight, y este ya, dos meses y dos, tres, cinco estrellas, depende de cómo lo veas, para mí son tres, cinco estrellas. Ha empezado genial, de la mejor manera que podía empezar New Japan el año.
Bien, antes de despedirnos, una cosa muy muy corta, muy breve, Gin, ¿a quién tienes de favorito para la New Japan Cup?
Yo tenía el favorito Okada, pero tal y como está la situación con Okada, lo veo difícil. Ahora mismo, para el New Japan Cup, yo tenía pensado Ibushi. Uh-huh. Fíjate, veía a un Ibushi contra ella en Invasion Attack.
Sí, yo también. Ahora mismo, se me ocurrió esa idea, me parece buena.
Ahora mismo Ibushi tiene gran importancia. El único problema impedimento que vería es que ahora mismo tiene más responsabilidades en DDT. Ahora mismo es el campeón máximo. Ganó a Harashima en el show de Saitama. Y tiene más responsabilidades. Va a tener que ir un poco más a DDT. Y quizás sea un freno. No sé, ahora mismo no recuerdo que haya un show de DDT cerca de la fecha de Invasion Attack. Pero si eso quizás fuera un impedimento. El contrato dual, que puede que sea el mayor impedimento de que Bushi gane la capa o no.
Bien, hemos cubierto todo lo relacionado con New Japan Pro Wrestling de New Beginning. Llega el momento de despedirnos. Estaremos de vuelta seguramente para hablar de Invasion Attack dentro de algo de mes y medio. Y pues, Gin, queda agradecerte por estar aquí nuevamente.
Ah, gracias a ti y un recuerdo a Niza, cuando no ha podido estar con nosotros, y quería cerrar recordándole. He intentado cubrir su parte, es muy difícil cubrir la labor que hace Nathan, que es muy muy detallista y muy perfeccionista con sus comentarios, y bueno, lo he intentado hacer lo mejor posible para intentar igualarlo.
Bueno, y nos vemos, cuídate.
Igualmente, un saludo.
Interesante conversación, como siempre, con Gin Malcabar acerca de New Japan Pro Wrestling, en este caso los dos shows de New Beginning. Ya veremos cómo avanzan esas historias dentro de la empresa japonesa más grande del Pro Wrestling. Pueden seguir a Gin en Twitter en arroba Gin Malcabar con K y con V. También pueden seguirlo en arroba Puro Talk. Pueden seguir este podcast en arroba ARDL Podcast. Pueden seguirme a mí en arroba URL54. Estamos en Facebook, facebook.com/arrasdelonapodcast. Si nos escuchan en iVoox, en YouTube, recuerden también pueden suscribirse a nuestro programa en iTunes. Y pues estaremos de vuelta, como dije, dentro de no mucho tiempo. Tenemos el Fastlane este fin de semana. Volveremos justo después, un día después de que se realice, para comentar lo sucedido. Y hasta entonces quedamos por aquí. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.